En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famoso.
Juan, ¿esto es lo que esto es tu próximo libro?
Sí.
Tiene buena pinta. Comenzamos, Seriotes en AXN. Que hoy lo hemos cuadrado. Un escritor.
Yo.
Tú.
Sí.
Una policía.
Sí.
Silvia.
Esa sí, ahí. Presente.
Para hablar de Castle.
Me parece.
O sea, que pocas veces hemos hecho un pan con unas tortas. ¿Se dice un pan con unas tortas?
Pues a mí de refranes no me...
No, tú no, no te quieres... No te quieres mojar en eso, ¿no?
No.
Vale. ¿Se dice un pan con unas tortas?
En este caso estaría mal empleado porque quiere decir que tú has hecho un pan, que es una comida un poco más básica, con algo que es mucho más elaborado y caro, o sea, no.
¿Ves por qué no lo soporto, Silvia?
Pues
¿te das cuenta?
No he entendido lo que ha dicho.
¿Ves? Pues esta es la actitud.
Básicamente.
Así llevo yo desde que le conocí, con sí. No entenderle.
De hecho, diría por mi olfato policial que está mintiendo.
Ah, ¿tú eres capaz de descubrir eso?
Sí.
Uh-huh. Qué maravilla, de verdad, Silvia. Qué maravilla, qué bien. Me lo voy a pasar en este seriote, de verdad. Qué bien me lo voy a pasar. Oye, ¿a ti te gusta Castle?
Yo soy muy fan de Castle. Yo reconozco que cuando terminó la serie, además me dio un disgusto, como cualquier fan de serie, un disgusto tremendo con el fin de la serie, ¿no? Porque además se crea una relación de dependencia y emocional con los personajes muy buena. Y además es una serie muy bien hilada, con muchas tramas, y además que cada capítulo pues tenía siempre una forma inédita de acabar. Incluso yo que como poli siempre pensaba, el asesino tiene que ser este estilo, y hacía mis pequeñas quiñelas y no solía acertar, fíjate.
O sea, que tú jugabas a polis,
sí,
que también ya son ganas, o sea, llevas todo el día trabajando de policía, sí, llegas por la noche y te pones tu capítulo de Castle y te pones a jugar a policía tú también.
Sí, no fallo nunca.
¿Que tú no fallas nunca?
Jamás.
¿En Castle?
Nunca.
¿Aciertas siempre?
Siempre.
Es mentira, Juan. Es que sabemos todos que es mentira.
Todas las veces. Mira, fíjate, Silvia me está mirando y está diciendo la verdad. ¿Ves?
Sí, además tienes telepatía, por lo que veo también.
Vamos. Ha usado su poder policial para eso. ¿Sabes qué pasa? Que hay algo muy bonito en el hecho de que haya un escritor todo el rato siguiendo a una policía para él, en teoría, para aprender para su personaje, pero en realidad ayudándola a ella.
Pero tú lo harías como escritor de novelas, de thriller y tal. Tú, y, claro, pobre Silvia, que le estoy metiendo en un marrón. Pero tú estarías trabajando al lado de Silvia para seguir sus casos, para sacar conocimiento. ¿O te parece que no es algo necesario, es más una excusa para hacer una serie?
No, es una excusa para hacer una serie, pero también sería algo muy positivo y muy útil. De hecho, casi todos los escritores en Estados Unidos hacen lo que hace Castle en un momento muy corto y muy breve de estar un par de semanas con escritores de misterio, de ir a acompañar a un policía profesional de verdad.
Ya. ¿Y a ti te molaría eso, tener a un escritor...? Es que no digo Juan, evidentemente.
Es que, a ver, las series son muy idílicas y tal, pero tendríamos que estar siempre, tápate los oídos o mira para el otro lado en un momento dado, ¿no? Porque, a ver, porque no siempre es tan bonito como ponen las series, ¿no? Ya, independiente, y no hablo de ya de la sangre, de las declaraciones, sino porque, bueno, a veces también, pues uno, pues, mete la pata, comete errores, hace comentarios en momentos que a lo mejor no debe hacerlo, y eso, pues, estaría muy bien a lo mejor para escribir también una comedia y demás, pero entonces ese tono seriote de serie poli guay, entonces a lo mejor no queda tan poli guay, queda un poquito más casi torrente, a lo mejor. Así.
Porque a veces utilizáis, me imagino, como vía de escape el humor, en según qué situaciones...
Yo sí, yo de además en alguna situación yo reconozco que para quitarle un poco de hierro hay caracteres y caracteres, pero yo en mi caso sí tenía la mala costumbre de hacer algún comentario en situaciones un poco duras, ¿no? Para quitarle hierro, y entonces me miraba la gente como diciendo, bueno, esta chavala...
Te han llamado la atención, pero ya, o sea...
Me han llamado la atención mis subordinados, sí.
¿Tus subordinados te han llamado la atención a ti?
Sí, sí, como cuando estaba primero de poli, mis jefes me pegaban un cachete y demás, y cuando estaba de jefa, mi subordinada me decían, jefa...
Córtate un pelo, ¿no?
Un pelo, que además es la jefa que tiene que dar... Pero yo es que no podía, es que yo decía, lo siento, pero lo tengo que decir.
¿Te acuerdas de alguna situación así, una que puedas contar y que cambiamos los nombres, la situación, la ubicación, todo? Pero alguna así en la que tú dijiste, necesito el humor para pasar un poquito por encima de esta cosa tan tremenda que estoy viviendo.
Sí, bueno, es que ahora mismo así concretos, pues sí que llegabas a alguna... Es verdad que encontraron, obviamente, un muerto, pues, y más en la serie Castle, que siempre hay un muerto. Pues no es una experiencia agradable, ¿no? Pero sí que al final lo banalizas, ¿no? Tanto lo... Porque lo tienes que banalizar. Pero bueno, hablas con los compañeros, es como, bueno, el fiambre y tal. Y utilizas esas palabras un poco. O cuando tienes que tomar alguna toma de declaración, no siempre son tan guays en esas salas que hay, ¿no? ¿No? A lo mejor son una comisaría y sí que es verdad que pues estás tomando una declaración a un detenido y de repente hace un compañero que no sabe que estás porque no tienes esas salas tan preciosas, claro, tan maravillosas, tan de vez en cuando, y pasa por ahí, ¿qué pasa, colega? Tal, mira, que os he comprado los bollos, las napolitanas de chocolate y tal, y entonces está el detenido así de repente.
Y tú estabas haciendo el poli malo, a lo mejor, sí, ¿no? Sí, en ese momento.
Y, claro. Y entonces pues te pilla ahí un poco y dices tú, qué cutre esto, ¿sabes? Pero bueno, siempre le dices al detenido y tal, pues oye, mira, que estos son... ¿Te gustan los que se han hecho gratis? Pues cómete uno y nada, esas cosas pues no se ven en las series, ¿no? Pero también pasa.
Claro, pero eso está guay. O sea, la diferencia entre lo que vemos en las series, que es todo muy guay, y la realidad de la vida de un policía en el día a día y tal. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, has hablado de lo de los interrogatorios y tal, que siempre vemos esas salas con unas sillas especiales, con el espejo. ¿Hay espejo en la comisaría, por ejemplo? Se me ocurre...
Sí, lo hay para las salas de reconocimiento. Entonces, cuando se ponen los detenidos en la sala de reconocimiento, sí que hay un espejo para que no puedan ver a la víctima, obviamente, pero es solo para los reconocimientos. En las declaraciones, lo normal es que uno, bueno, pues suba y coja la primera mesa, la primera silla que hay libre y demás, o bien lo haga en una sala que hay contigua a los calabozos, pues para evitar que se pueda escapar, porque sí que se dan situaciones, de verdad, en las que detenidos que se han tirado por la ventana, ¿no? Me quiero quitar. Entonces, hay que velar por la seguridad, no solo tuya, sino también de ellos, de tomar decisiones, pues de que se pueda autolesionar, etcétera, etcétera.
A mí me cayó una vez una señora desde un sexto piso.
¿Que te cayó encima?
Uh-huh. Bueno, yo volvía del colegio, esto no te lo conto, volvía yo del colegio, iba caminando por la calle Menéndez Pelayo, a la altura del 126, y cayó una señora que se estaba suicidando.
Ah.
Y aterrizó en una rama, y como pegó en una rama de uno de estos castaños de Indias que tú tienes en Menéndez Pelayo, en Madrid, pegó en una rama y no me dio por
centímetros. Por rebote.
Sí, pero yo luego hice muchos chistes a raíz de eso. O sea, que quiero decir que entiendo lo que es la situación de ver gente muerta y, claro...
Ah, no, claro, claro. Yo doy por hecho que en este caso eso no resta absolutamente ninguna de la profesionalidad de la persona que está trabajando. Y cirujanos que se encuentran ante una operación peligrosa y tal y que... tratan de relajarse ellos mismos a golpe de chistes, ¿no? Y de observar un poco lo ridículo que es todo lo que vivimos todos, ¿no?
Sí,
cada día.
Por ejemplo, ahora estaba acordándome, me acuerdo de una anécdota que conté yo en un libro también que escribí. Había una señora que se intentó suicidar y se tiró era un quinto piso, ¿no? Y recuerdo que la señora se quedó en el tenderete, en el tenderero, se quedó colgando como si fuera una camiseta, ¿no? Y yo recuerdo que llegaba allí, pues lo típico aquí en España, todos los marujos y las marujas diciendo, ah, se ha caído y tal, y decía la señora, ¿pero qué hace en el tenderero? ¿Qué hace en el tenderero? Y digo, pues, ¿qué señora? Pues que se acaba de salir de la lavadora y la señora se está secando al aire libre y tal. Pues qué pregunta, pues que se habrá tirado, habrá llegado ahí, ¿no?
Vamos a hacer buenas migas Silvia y yo, porque yo cuando la he visto entrar en el plató, lo primero que he visto cuando me he fijado su físico, su rostro, cómo iba vestida, he dicho, es Antonia Scott.
Es verdad que si has leído Reina Roja, el libro de Juan Gómez Jurado...
Lo tengo aquí.
Que lo va a colocar ahora, claro, y lo va a enseñar.
Ya lo guardo.
Físicamente, incluso en la actitud y en todo, tienes mucho de la protagonista de esta novela. Yo no sé cómo estarás...
Ha sido casualidad,
De recibir ofertas como actriz, pero podrías perfectamente representar a Antonia Scott.
Sí, alguno me lo ha dicho, ¿no? Cuando piensas una mujer inteligente, guapa, atractiva, y que además resuelve muy bien los casos... Pues podría
pues
salir
claro,
yo.
Es que, sale,
es
claro,
que salgo
que
yo,
sale
pero es que
solo.
Es normal, es normal, es ¿no? Y si además, encima, conoce
sin abuela,
las cosas.
Porque está colgada en un tendedero, es que se dan todas las cosas.
Yo siempre
se
lo he dicho a los productores, por favor, a mí no me tenéis que dar clases de tiro, no tengo que salir cogiendo la pistola solo con una mano y manteniendo el tiro, o sea, apuntando ahí, que eso es una cosa que no se hace, obviamente.
¿Cuál es tu postura? ¿Y Sosteles, Weaver?
Pues no lo he pensado todavía,
siempre
porque yo en matemáticas
eso,
no sé. Yo sé que cojo la pistola y te la empuño con las dos manos, además que como te tiembla mucho la mano cuando coges la pistola, que no la coges y tal, pues lo normal es empuñarla con las dos manos para que no cule.
Te voy a hacer una pregunta, me la contestas si te da la gana, ¿vale? Si no la contestas y está. Imagino que has usado la pistola, pero
sí,
¿la has disparado alguna vez?
Sí.
¿Contra alguien?
No.
No, contra un muro, ¿no te fastidia? No,
sí.
Puede ser.
Contra la señora del tendedero para bajarla.
No, puede ser para amedrentar. Estoy diciendo si ha tenido que disparar a una persona o simplemente ha tenido que dar un disparo al aire.
Sí, al aire sí que he tenido que tirar algún disparo al aire porque primero el protocolo te pide que tires al aire antes de... Luego pide que a las piernas, luego que a los brazos, luego que a un pelo, etcétera, etcétera. O sea, te hacen... Pero es verdad que lo pide el protocolo, la gente no sabe que se dispara...
Te hacen un despiece, ¿no?
Claro. Y que uno, cuando uno teme por su vida y que saca un arma, que como lo haces todos los días, como el que va a comprar el pan, pues uno tiene la sangre fría a apuntar y dar, pues, venga, voy a darle en este dedo, como hacen los malos, ¿no? Y te dan el dedo y tal, así, ¿no? Pero lo normal es apuntar y tirar al bulto, independientemente de que luego se te exija, ¿no? Pero
bien,
sí que al aire...
De la distancia a la que esté la persona.
Al aire tirado, ¿no? Pero, y además con la buena suerte de que no ha caído en ningún sitio, porque lo normal es que disparas al aire y mates a un pues a alguien o un tío mal dado...
Que acá
un palomo lo
una
menos,
señora
¿no?
Un tendedero,
pero tenemos que tener en cuenta que si uno dispara al aire y tiene una zona urbanizada donde hay pisos, como coloques el arma un poco desviada, al final acabas disparando contra un muro de una casa, un cristal.
¿Y resultó efectivo? Quiero decir, ese
no.
Disparo
no.
Hizo
no.
Que
no.
Los tíos
no.
Se pararan.
Yo seguí corriendo como arma que había un día. Pero yo tiré el tiro, digo, esto es como si pican y si no, a correr.
¿Los pillaste?
Es que en España y en otros países también, lo normal es que el policía, en vez de correr detrás del malo, sea el malo que corra detrás del policía. Más que nada, porque como aquí pegues un tiro y pegues un tiro mal dado, te pueden venir luego consecuencias judiciales indeseables. Entonces, suele ser al revés. O sea, los que suelen correr detrás el malo detrás de la policía y la policía huyendo, porque claro, cuando te tengas que enfrentar a un enfrentamiento armado, al final sabes que o vas a matar a la persona, o se puede escapar un tiro, o puedes acabar ante un juez tratando de explicar que en milésimas de segundo, pues uno no puede decidir si sacar el arma, si no sacar el arma, si disparar, si no disparar, si darle un dedo, si darle una pierna, si disparar al aire, si matar a la persona, etcétera, etcétera. Si había riesgo para la vida de terceros, eso lo tienes que pensar en milésimas de segundo.
Y el entrenamiento no lo es todo tampoco, ¿no? Luego influye el carácter, la situación, el contexto en el que estás, tus propios nervios en un momento dado, porque tú te puedes haber tomado un café de más y de repente reaccionas de otra forma. Es que, claro, es que son seres humanos.
Uh-huh.
Oye, ¿y si yo te siguiera todos los días, qué aprendería? ¿Cuál es tu día a día?
Que si me siguieras no me vas a seguir,
no,
porque
no,
al día
no,
siguiente
no.
Te daba esquinazo.
No, pero en plan...
Ah, vale.
En plan
o sea,
Castle. Llegáis a un acuerdo,
sí,
en
porque
plan
digo, puede acabar la cosa muy mal. Ah, vale, vale. Entonces, vale. O sea, supuestamente ya que ha habido un acuerdo previo...
No es tener a Juan detrás así con un bigote postizo y un periódico con dos agujeros siguiéndote, sino llegáis a un acuerdo de... Mira, yo te voy a seguir durante un tiempo y yo saco ideas para mis historias y, bueno, eso, Castle.
Pues la verdad es que no había pensado, empezando porque me estresaría todos los días para ponerme igual de divina que se ponen las protagonistas. Porque yo lo primero que me fijaba cuando veía a la inspectora Beckett es que divina va siempre. Y yo si voy así a trabajar o voy con estos tacones, lo normal es que la primera vez que cambio acabé en el suelo. Nunca he sabido cómo hacen las actrices para correr persiguiendo a los malos con tacones. Eso lo normal es que, bueno, pues no vayas tan divina. Entonces, lo primero es, me tengo que poner divina, porque claro, si además pones a protagonistas tan tal, pues si me ve luego a mí dices como, jolines, se te cae todo el mito.
Vale, ¿verdad? Primero, establecemos que vamos los dos en chándal.
Vale,
continuemos.
Chándal, vale. Lo segundo...
Yo tampoco me pongo tan guapo siempre,
sí.
Hoy es porque venías tú.
Sí. Ah, bueno, por nada, por muchas gracias.
Pues si esto es lo máximo que puedes hacer, Juan, pero no vuelvas a intentar.
¿Lo ves? Él tiene telepatía, no es como tú.
De donde no hay no se puede sacar. Entonces, vamos los dos cómodos, sí, y con ropa de trabajo, unos vaqueros y unas zapatillas. Siguiente. Sí. ¿Qué voy a aprender? Yo te sigo. El primer día, salimos de la comisaría, ¿dónde vamos?
Pues, por ejemplo, lo que no se hacía la serie, o no recuerdo así tal, yo sería muy de explicar las cosas, de explicarte las cosas. Casi llegaría un momento que me dirías, otro día más con esta mujer no lo aguanto, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho explicar las cosas y diría, no, mira, es que...
Pasaría al revés antes.
Sí, las tomas de declaraciones se hacen así porque lo correcto es esto y lo otro, entonces te daría unas clases teóricas. La cuestión es que tendríamos que buscar... varias situaciones, si no es un grupo de policía judicial o bien un grupo de seguridad ciudadana, porque los casos no son lo mismo. Entonces...
Pero, perdona, Silvia, es que esto siempre me ha intrigado. Tú llegas a la comisaría por la mañana y te dan deberes, o sea, te dicen, mira, tenemos, como hemos visto en, no sé, en Hill Street Plus, por ejemplo, ¿no? Que llegaban allí y decían, están pasando estas cuatro o sí, cinco cosas, vosotros vais a esto, sí, vosotros a esto, sí, te reparten las tareas y sí, tú te vas con tus deberes a cumplirlos. Han robado, sí, en tal tienda, no sé qué, vete para allá.
Depende, sí, en las comisarías de distrito, en comisarías locales, o sea, no en unidades centrales, en esas grandes unidades que hay, en las que yo he trabajado en mis últimos años, en esas pequeñas comisarías sí se hace un reparto de casos, se reparten los distritos, oye, mira, hoy hay mercadillo, hoy hay un concierto que manda tantas patrullas, se hace un plan de actuación durante el día o durante la semana. Y en judicial, por ejemplo, también se reparten los casos. De hecho, cuando yo empecé de poli, el que llega al último es el que se come los casos.
Claro, marrones,
marrones. Voy a darle algo. Claro. A mí siempre me dejaban los hurtos, las pequeñas estafas, y yo decía, por favor, ¿pero por qué me dejáis estas cosas? No, porque claro, al final los casos más bonitos...
Dame un
los
crimen bueno.
Exactamente. Eso pasa, dame, que se llevan muchos
años. Dame un tendedero.
Claro, una señora colgada, pues eso.
Eso luego cosas, te viene con el tiempo y es lo último que quieres que te venga. Los tendereros, las persecuciones, etcétera, etcétera. Pero sí que los grupos de investigación de policía judicial más pequeños se suelen repartir los casos y al final el último que llega es el que se come lo que nadie quiere, los pequeños delitos, en aquel momento las faltas, las minucias y tal. Pero tú te lo tomas como si fuera el caso de tu vida, porque claro, tú eres nuevo y ahí tú para un hurto la que montas ahí en la comisaría, ¿no?
Pero ¿y no te ha pasado que llegabas a un caso, porque esto es muy cinematográfico, esto es mi friquismo, ¿no? Que llegabas a un caso que aparentemente era una chorrada... Y aquello de repente se complicaba y realmente sí que era un caso que tenía mucho más y que te has encontrado con un caso a lo mejor especialmente brillante o brillante en el sentido
de gordo, de llamativo. Sí, la verdad es que sí, sobre todo estando de inspectora, porque de poli al fin y al cabo tú vas donde te dicen, ¿no? Pero como la inspectora Beckett, ¿no? Al final ella es la jefa, ella, pues si os acordáis, que mandaba a sus policías y les decía iros para allá, hacer estas gestiones. Quizá esas gestiones son las más ingratas, ¿no? El tener que ir a buscar, a preguntar, entonces... Pero ya la postura de la inspectora, que es la que dirige una investigación... La que manda, la que tiene una visión de todo, la que decide y demás, sí que es más interesante, porque luego tú ya es la que te toma las decisiones, la que planea los dispositivos y sí que te encuentras cosas muy gordas. Yo me he encontrado tiroteos, y muertes por tráfico de drogas, suicidios muchísimos también, violencia doméstica y sobre todo, y luego casos en los que uno, por ejemplo, uno de los últimos casos en los que yo no estuve presencialmente, y si llegaba a pasar algo, hubiera pensado, no sé si hubiera podido vivir con ello, fue cuando se detuvo a Sito Miñanco, al traficante de drogas, como sabéis, hace muy poco, y entonces mi grupo de gente más técnico, estaba de jefa un grupo técnico de pericias informáticas, los mandamos y el día anterior... pensamos, oye, vamos a entrar en un domicilio de un traficante de drogas, no teníamos pensado llevar a los geos. Y además salieron las noticias, en cuanto abrieron la puerta, recibieron 12 disparos los geos, y uno de ellos se acabó con un tiro y tal. Pues las primeras personas que iban a entrar en ese momento iban a ser mi grupo técnico. Y al día siguiente estaban desencajados diciendo, Silvia, si no llegan a estar los geos, nos matan a todos, ¿no? O sea, que las cosas se pueden complicar mucho, mucho, ¿no?
Pero mira, por el lado bueno, si te pegan un tiro, te caen 200 euros más al mes en la paga. O sea que, oye, una cosa por la otra, ¿no?
Bueno, no sé yo si ese es el riesgo que estás dispuesto a aceptar por parte de...
Pues por eso lo digo, por eso lo digo.
El tiro, claro, si te cae el tiro en la oreja, pues bueno, no sé si... No compensa, al final, 200 eurillos por...
Mira, de verdad, no.
Quedarse cojo...
Pero por eso lo digo. ¿Y dónde estás ahora?
Y yo ahora mismo, hace muy pocos meses, cogí una excedencia porque publiqué también unos libros y, bueno, pues estoy haciendo unas labores privadas de investigación y estoy un poco también, casi pasé de ser la inspectora Becker ahora a ser Kassel, ¿no? Y estoy haciendo un poquito esa función, un poco de investigación
privada. Pero labores privadas de investigación.
¿Qué giro? ¿Qué giro?
Momento, sí, estoy en excedencia ahora.
Pero labores, no, sé, no, si está en excedencia, no sé qué, los libros, tal.
Suena, sí.
Labores privadas de investigación, sí. Me da todo el morbo del mundo. ¿Qué estás investigando?
No, pues como hacía Kassel en su momento, cuando decía, de él montar su propio departamento de detectives Kassel, yo lo que hago ahora es perseguir el cibercrimen y coger a los cibercriminales en la red y monitorizar las redes y ver qué se cuece por internet y coger acosadores y cosas de esas por internet y hacerlo con mi imaginación y con cosas que yo siempre quería hacer y demás.
¿Y lo haces con trabajo de campo? ¿Quiere decir, sales a la calle o estás únicamente en el ordenador controlando ese tipo de cosas?
Controlas desde el ordenador porque además las
monitorizaciones
es donde pasan las cosas, ¿no? Luego ya el trabajo de campo ya son los polis y tal, porque bueno, sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado. Eso, hay los detectives privados sí que hacen labores de campo, pero detenciones, entradas y registros, eso solo lo pueden hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad, más que nada también por temas de seguridad y temas de adiestramiento, esas cosas.
Ya, ¿y has no me encontrado algún, has resuelto algún caso de ciberacosadores o de...?
Sí, durante mi vida policial hice muchos y ahora pues sí, algún caso por temas, bueno, pues profesionales y demás, sí que sí se ha esclarecido algún caso.
O sea, te ha pegado el giro de todo, o sea, ahora, y además es escritora,
sí,
también.
Me ha roto,
o sea,
la cabeza,
sí.
Me ha roto la cabeza, porque ahora ya me falta que tú te metas a policía, claro, pues, para que ya hagamos el cambio completo.
Sí, además yo juego con ventaja, porque además yo no tengo que perseguir a nadie, claro. Yo me persigo a mí misma, claro, y luego las historias me persiguen a mí, ¿no? Y créeme que a veces incluso pasan tantas cosas en el mundo policial que incluso el final más inverosímil que uno puede pensar, esto no puede pasar, pasa. O sea, es difícil pensar lo que realmente pasa en la vida real, ¿no?
¿Tienes un ejemplo por ahí?
De terminar con...
De esto empezó así y acabó de la manera que menos podía... Te viene, tampoco hace falta ahora que te exprimas la cabeza, pero sí,
no,
si
pues por ejemplo, yo recuerdo pues hace ya unos años que una persona se saltó la base de Torrejón, se saltó los controles militares, se llevó por delante, como en las películas, ¿no? Yo me lo imagino allí ya los militares y tal, y empezaron todos los militares a perseguirles, a darles el alto, se recorrió media base de Torrejón, empezaron a llover los tiros por ahí, cayeron, creo que me dijeron que habían vaciado tres cargadores, ¿vale?
A 30 por coche, iba el coche, cargador, 90.
Sí, sí, bueno, iban un montón, dos patrullas de la policía militar, cosieron el coche a tiros, yo cuando vi el coche parecía que lo habían taladrado de... O sea, estaba completamente agujereado, se había dado la vuelta, y claro, yo llego allí y veo todo, cómo había acabado todo, los militares accidentados por ahí, una brecha al otro y tal. Yo trabajaba en Torrejón y digo, vamos a ver, ¿dónde está el autor de esta obra maestra? Y tal, porque yo lo primero que miré fue el coche, digo, a ver si fiambre o no fiambre, que es lo primero que mira, ¿no? ¿Hay fiambre o no fiambre? Y vi que no había fiambre, digo, ¿el autor de estos hechos dónde está? No, está ahí de rodillas, digo... A ver, explicarme cómo. Después
de
tres cargadores, militares, profesionales entrenados para estas cosas, el coche, de verdad, pero cosido a tiros alrededor, dado la vuelta y demás, está sentado a Ruiz y le digo, pero tendrá alguna idea, ileso.
Era yo quería con un malo del equipo A. ¿Te acuerdas del equipo A que nunca moría a nadie? Pues este era un malo del equipo A.
Uno de los Vengadores.
Era de los Vengadores, seguro.
Pues al final, ¿sabéis quién era? Era un toxicómano que estaba bajo, pues bueno, los efectos de las drogas, que pensaba que le perseguían unos seres del otro mundo, y cuando me dijo que no había visto ni militares, ni tiros, ni nada, y que no sabía qué hacía ahí. Entonces, cuando me contó aquello, y yo quién era, digo, yo soy la Virgen María. Porque, luego, después de lo que te ha pasado,
tienes una historia
ser
para contar. Fíjate, y no la puedes contar, sí, porque estabas completamente drogado.
Y lo peor, ¿sabes qué es? Que si yo hubiera estado ese día con Silvia, si yo la hubiera acompañado, jamás en la vida hubiera podido incluir eso dentro de una novela.
Porque no sería creíble.
No sería creíble. El empaquetado de eso es imposible de suministrar.
Claro, claro. De todas formas, no te va a hacer falta. Juan, no te va a hacer falta a ti, porque... Tú misma, en ti misma, eres todo Kassel, con lo cual no haces falta, Juan.
Ya me puedo marchar.
Falta. Silvia, gracias.
A vosotros.
Gracias. Seguimos en Seriotes de XN. Nos vemos en el próximo programa. No haces falta.
Ya me he dado cuenta.
Que Silvia, que al final hemos hablado mucho de tu libro, ¿cómo es Instinto y
Pólvora?
Instinto y Pólvora, ¿no?
Instinto y Pólvora.
¿Y de qué va?
Pues va de una inspectora muy parecida a mí, tanto que soy yo, que es biográfico y en el que cuento las historias desde el punto de vista de una poli verdad que está en la calle y que le ha pasado de todo.
¿Qué es lo que te ha pasado a ti?
¿Qué es lo que me ha pasado a mí en realidad?
O sea, es tu autobiografía policíaca,
sí,
digamos,
exactamente.
¿No? Vale, Instinto y Pólvora se llama.